Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos por delante 53 minutos de radio en los que nos vamos a sumergir en el mundo del misterio con Álvaro Martín, que hoy nos va a hablar de unas piedras muy misteriosas. Todo es misterioso cuando llega Pablo, pero vamos a tener también nuestro ratito de cultura para hablar, por ejemplo, de una película que está a punto de comenzar su rodaje. La película se llama Mi Otro Yo, como digo, está a punto de iniciar su rodaje con nombres importantísimos. Bueno, basta de decir que la protagoniza Carmen Maura, con lo cual yo creo que ya está mucho dicho. Bueno, claro, si a esto además le sumamos que quien está detrás de las cámaras dirigiendo toda la película, perdón, es Paco Arango, pues el éxito yo creo que está asegurado. Paco, muy buenos días.
Bueno, pues Dios te oiga. Buenos días y Dios te oiga.
Bueno, ¿qué estamos? Con los nervios de comenzar el rodaje, porque ¿cuándo empezáis?
Empezamos el lunes.
El próximo lunes.
Y a veces se vive mucho mejor cuando estás preparando, porque estás soñando y ahora ya llegamos al momento de salir al ruedo y hacer las cosas bien.
Bueno, ¿de dónde sale la historia de Mi Otro Yo?
Pues es muy bonito, porque Mi Madre hace un año, es una comedia entrañable. Digo entrañable porque mis películas son benéficas, sí. Entonces tiene que tener un lado entrañable. Uh-huh. Hace un año mi madre me dijo, Paco, me duele todo tanto que le pido al Señor que me lleve. Y me lo decía todos los días. Y yo un día, un poco con mucho vino y contento, le dije, mira mamá, he encontrado un sitio maravilloso, le hice la broma, donde tú llamas, te alquilan un cuerpo 3 días, fantástico, te metes dentro de ese cuerpo, te corres una jorobada de 3 días, te lo comes todo, te lo bebes todo y luego vuelves. Pero he llamado y hay que esperar, estás en lista de espera porque solo quedan camioneros vascos.
Ya, muy bien. O sea, estoy visualizando a tu madre poniendo esa cara diciendo, Dios, o sea que...
Dentro de una carcajada preciosa.
Dentro de un cuerpo de un camionero vasco.
Bueno, primero explico, mi madre es vasca, bueno, era vasca. Sí. Mi madre era vasca, de Bilbao, y entonces, pues... Fernando Abizu es la persona que se mete esto. Entonces, pues todo eso fue un poco por el motivo que la película tiene un lado para mí muy especial.
Bueno, no vamos a contar gran cosa porque lo interesante es luego ir al cine y verlo, pero sí sabemos que la protagonista es Carmen Maura.
Sí.
¿Se te ocurrió, quiero decir, tenías clarísimo desde el primer momento que iba a ser Carmen la protagonista o tenías más o menos un arquetipo en la cabeza en el que después te diste cuenta que encajaba
no,
Carmen?
No, mira, empezamos con Lola Herrera, porque claro, hacer un proyecto tarda mucho tiempo y luego no pudo ser y hubo un flechazo ahí con Carmen maravilloso, a Carmen le encantó el proyecto. Sí tengo que decir para los espectadores, porque si no van a decir de qué va esta película, que lo que ocurre es que Carmen quiere ver el mar por última vez porque está muy mal como su personaje. Y en el último momento, pues resulta que no puede ir a ver la isla de La Palma, el mar en la isla de La Palma, porque vamos a ayudar también a los volcán.
Sí.
Y entonces, en el último momento, Olivia Molina, que es su hija, encuentra un sitio donde efectivamente te alquilan cuerpos, ¿de acuerdo? Que es Aitana Sánchez Gijón, la doctora. Y entonces van a verla y dice, pues efectivamente podemos meter a tu madre durante 3 días para que se corra una juerga de lo lindo. Pero estamos cerrando porque nos ha ido mal una cosa y solo me queda un camionero vasco. Entonces Carmen Maura se mete dentro. Entonces, y lo increíble y triste y bonito, por otro lado, es que mi madre inesperadamente falleció hace 2 semanas.
Vaya.
A ver, 89 años, una vida preciosa, una mujer de luz, o sea que yo estoy muy tranquilo porque tengo una fe infranqueable, sé que está ahí arriba bien cuidada, pero claro, imagínate yo que no pensaba en esto, pues rodar una película ahora inspirada por mi madre, pues es todo muy especial.
Fíjate, nombres importantísimos que hemos conseguido reunir para este rodaje. Mencionada a Aitana Sánchez Gijón, a Carmen Maura, a Olivia Molina.
Carlos Santo. Y luego tres actrices. La canción que pusisteis al principio es porque en un momento dado se van las cuatro amigas a una discoteca muy célebre en Madrid, al Teatro Barceló, y a esa canción bailan las cuatro, ¿no? Entonces recupero el ángulo un poco de los Chicas de Oro, ¿no? Tengo María Luisa Merlo, María José Alfonso y la mujer más increíble, Ayuso, que todos la recordamos de ahí, ¿no? Y entonces tengo un elenco maravilloso, un equipo fantástico y pinta muy bien, pero el cine es todo. Esto es un arte complicado, pero muy ilusionado.
Paco, todos sabemos que un rodaje es muy caro. Es carísimo hacer una película. Sí. No está al alcance de todo el mundo, y menos con actores y actrices de la talla de los que van a participar en mi otro John.
Sí.
Ya has dicho que es una película que va destinada con fines benéficos.
Sí.
Parece mentira que hoy en día todavía se puedan hacer estas
cosas. Bueno, soy el único loco en el mundo.
Ya.
Esta será mi cuarta película. Todas mis películas
todas
han sido benéficas.
Sí.
Con la primera pude hacer el Centro de Transplantes Maktoub del Niño Jesús, que es como se llama la película. La segunda película, que se llama Lo que de verdad importa, generó más de 8 millones de euros para niños por todo el mundo. Luego hice Los Rodríguez en Más Allá, que también fue benéfica. Y ahora viene esta. O sea que, y esta vez, además, aparte de ayudar a niños con cáncer a través de mi Fundación Aladina, rodamos específicamente en la isla de La Palma, porque el volcán acabó, pero lamentablemente la gente sigue con muchos problemas y es un poco darles un poco de cariño y dinero.
Fíjate, en estos momentos, como presidente de la Fundación, vaya como tengo la garganta hoy, Aladina, tienes que tener los ojos puestos en muchos lugares al mismo tiempo, porque no mencionas La Palma, tenemos a los niños de Ucrania, habéis traído un montón, por cierto.
Hemos traído 82 niños y a sus familias, aparte con lo bonito que recibimos una donación muy importante, por la cual estamos, por ejemplo, estamos cubriendo 25 familias con todos los gastos pagados, hasta que sea, porque a veces la gente ayuda y luego lamentablemente el dinero se acaba. En este caso, el día que llegaron los niños de Ucrania con cáncer, llegaron en un avión militar, aparte con la mala suerte que había agua nieve en Madrid ese día, los pobres diciendo, pensados que vienes a España, y la verdad es que ya tienen la sonrisa, ya hablan muchos españoles, increíble cómo pillan el idioma. Y estoy viendo muchas sonrisas donde había mucho miedo y mucho terror. O sea que la mejor forma de apalear las guerras es con amor y fraternidad. Y Aladino ha puesto su granito.
Pues es verdad, porque los niños es cierto que son como esponjas. Es decir, viven todo de una manera muy intensa porque todo les penetra. Pero al mismo tiempo se reestructuran con mucha facilidad.
Sí, no se quieren de España ya. Me lo han dicho claramente.
Pero bueno.
Se han hecho españoles. Sí, es verdad. Los niños, yo siempre digo, llevo 20 años tratando a niños con cáncer y es increíble que esa sonrisa permanece independientemente de los problemas. Y estos niños son uno más. Yo les llamo a los pequeños guerreros, a todos los niños con cáncer. Y dan lecciones, dan lecciones. Y es increíble las similitudes independientemente de la situación, de las guerras, de la enfermedad. Y ayer tuvimos una reunión con ellos en una de las casas y la verdad es que es digno de ver, es digno de ver.
Los niños son iguales en todo el mundo.
Sí, claro.
A la hora de la verdad, luego es verdad que el mundo y las circunstancias nos van, y cada uno de nosotros, que también somos seres libre pensantes, nos vamos moldeando de una manera, que tú coges niños de cualquier parte del mundo con 2 o 3 años, hacen lo mismo, hacen travesuras, hacen las mismas travesuras, si son cariñosos, son de la misma manera, en fin, a la hora de la verdad, si queremos comprobar que todos somos efectivamente iguales, no hay más que ver niños o niñas en una guardería y todos somos iguales. Oye, Paco, ¿dónde comenzáis el rodaje?
Rodamos en Madrid. Esto es un poco un homenaje a Madrid y luego los últimos 10 días lo rodamos en la isla de La Palma. Pero es un rodaje que vamos a hacer en muchos sitios de Madrid y la verdad que la historia es de verdad de troncharse y luego tiene sus momentos muy, muy tiernos, muy bonitos, ¿no? Es una película. Yo siempre he aprendido en el hospital. Hay una frase que yo estoy escribiendo un libro que se llama 8 segundos para llorar. Y en el hospital de niños con cáncer, que tú puedes pensar que es un sitio tremendamente triste, es todo lo contrario. Y se llama 8 segundos para llorar porque cuando hay un momento de tristeza, inmediatamente recupera la sonrisa por una broma, algo ocurre, ¿no? Y en esta película es eso, ¿no? De repente te pincha un poco la lagrimita y a los dos segundos siguientes te estás carcajeando. Entonces es un poco la fórmula de los niños que meto en la peli.
A 5 días de comenzar un rodaje, ¿qué hace un director?
Rezar mucho.
Ah, bien. ¡Socorro!
Cambiarse los dodotis de vez en cuando.
Ya.
No, ya está el trabajo hecho. Ahora es un poco recuperar el alma, empezar bien, estar preparado. Arrancamos en Aranjuez. Y nada, ilusionado, tirar para adelante, ¿no? Tengo mucha fe de que va a salir muy bien esto.
Bueno, ¿cuándo tenéis previsto estrenar? Todavía no habéis empezado a rodar, pero yo ya quiero saber cuándo podemos...
Bueno, en 2023, sin duda, 2023, pero la fecha obviamente no. Porque una cosa curiosa para los espectadores que no sabéis, cuando tú tienes una película, luego es muy importante cuándo la estrenas. Intentas evitar minas o bombas, ¿sabes? Si de repente saco mi película y viene Disney con su película fuerte, me hundieron, ¿no? Entonces, muchas veces... La gente especula con fechas, hay muchos movimientos. Es complejo, pero el año que viene montaremos mucho ruido y espero que la gente se quede con el nombre de mi otro John, porque os prometo muchas muchas carcajadas. Y por el mero hecho de ver una película, tú estás haciendo el bien. O sea, que es un win-win.
Encima, o sea, que vamos a disfrutar el doble seguramente. Sí. Lo que decías de cuándo se estrena es verdad. Pero ocurre con muchísimas cosas que la gente no lo piensa.
Claro.
Yo me acuerdo perfectamente el estreno de... Bueno, la presentación de un libro que de pronto coincidió en el tiempo con la boda de los reyes. Pues fíjate tú.
Imagínate.
¿Cómo estrenas tú eso? ¿Cómo presentas eso? Pues con el cine ocurre exactamente lo mismo. Tenéis que estar un poco controlando a ver los grandes bombazos cuando van para ir o antes o después o controlar un poquito.
Son muchísimas cosas. Le llaman el séptimo arte por algo, pero además una cosa que yo he aprendido que es muy inteligente es que, no, digo inteligente porque no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a mi productor, que es que durante el rodaje hacemos mucha promoción como si la película estuviese a punto de salir. Porque luego tú imagínate que ya abril 2023 y yo le digo a Carmen Mario, oye Carmen, ven y ayúdame. Y dice, Paco, estoy rodando, yo qué sé, en China.
Claro.
Pues yo ya tengo todas esas imágenes. Entonces ya estamos preparando el lanzamiento sin saber ni cuándo va a ser. Así de loco es esto.
Oye, por cierto, ¿cómo has conseguido reunir a personas con las agendas de trabajo tan intensas como tienen? Conseguir que todos te digan que sí y todos al mismo tiempo estar disponibles.
Yo creo que me cuidan ahí arriba. Como esto es benéfico, me cuidan. Carmen era la más compleja. Y los otros actores también, Fernando Albizu, Olivia Molina,
ha coincidido
todo
mucho,
y estamos todos ya pasándolo muy bien y haciendo algo muy bonito.
¿Cuánto tiempo desde que se te ocurre esa, desde que te agarras ese, en fin, pedalillo y le propones a tu madre esto de cambiarse de cuerpo hasta que ya estás a punto de...
Bueno, cuando propuse la idea me miraba, mi gente me miraba con cara de loco. Paco, eso es una historia que contabas a tu madre. Pues prácticamente un año. Y luego la preparación, el guión, tardas más o menos 6-7 meses. Luego empiezas a buscar el casting, luego haces la preparación. Y luego, extrañamente, a la gente le va a parecer poco. El rodaje son 7 semanas y media, que dices, tan poquito. No, cada día de una película es muchísimo dinero. Entonces, 7 semanas y media es un buen rodaje. Yo me acuerdo cuando empecé a rodar que la gente me llamaba señor. Y yo, que soy totalmente personal, decía, por favor, llámame Paco. Y todo el mundo, señor, señor. Y en el lenguaje del cine, cuando trabajas, te llaman señor. Hay un lenguaje militar. Y el mensaje es que te estás jugando tantas cosas que es como ir a la guerra. Entonces, el trato es muy de sí, señor. Y yo también a mi gente, señor, por favor. Es muy extraño. Y luego, estás de risa en las noches y no le llamas señor, ¿no?
Ya, pero durante el rodaje.
Es muy intenso.
Además, tú aquí tienes una gran responsabilidad que has asumido porque quieres, evidentemente. Todo director debe mirar mucho los números, efectivamente.
Muchísimo.
Pero es que en el caso de esta película, como las tuyas anteriores, donde más tiene un fin benéfico, pues todo lo que se ahorra en el rodaje, luego uno lo puede emplear en cosas buenas. Por lo tanto, hay que economizar más sin que la cosa quede raquítica.
Mira, es una gran pregunta porque la gente me dice, Paco, entonces, ¿cómo consigues que los actores hagan tus películas gratis?
Sí.
Digo, todo el mundo cobra como Dios manda. Yo separo la solidaridad con el cine. Tiene que ser una película excepcional. Y luego han ocurrido verdaderos milagros. Mira, la segunda película, que fue en inglés, lo que de verdad importa, llegó a ser... llegó a ser en una película que arrancó poquito, empezó a tener éxito por todo el mundo y acabó siendo número 1 en Estados Unidos, en Netflix, siendo benéfica. Entonces, cuando tú das, más recibes, esa frase tan cursi, es cierto. O sea que yo intento hacer la mejor película y luego lo demás es benéfico porque lo tiene que ser.
Fíjate, Paco, has mencionado Netflix y es verdad que las plataformas están lanzadas.
Explotaron.
Es verdad, y por lo tanto supongo que uno ya empieza a rodar la película ya no solamente pensando en el cine, sino pensando en las plataformas.
Sin lugar a duda, porque el COVID imposibilitó, el cine se convirtió en un lujo que no teníamos, ahora está, gracias a Dios, volviendo. Que por cierto, esta semana recomiendo una película de mi gran amigo Santiago Segura.
Sí.
Y lo recomiendo porque Santiago es un bendito con Aladina. Nos ha ayudado siempre ha querido la televisión, nos ha dado dinero. Es un gran tipo, o sea que yo animo a la gente a ir a ver su película. Y nada, se me escapó de Santiago, porque ver eso, qué bueno. Mira, espero que lo oiga y me quiera, porque lo quiero yo.
Hablamos de las plataformas, que no sé si ya... os condiciona a la hora de rodar. Quiero decir, tú ya ruedas de una manera, no sé si diferente, pero desde luego con una visión más amplia que cuando simplemente las películas iban al cine, o sí, a través de los años, o después de años llegaban a la televisión, pero eso no entraba. Sí, rodaban para ser estrenadas en el cine.
No, es muy importante, y la preventa es muy importante. Es decir, tu parte del dinero que tú recuperas proviene también de las plataformas.
Claro.
Y luego el formato, claro, tú estás en tu casa y todos hemos visto una película en nuestra tele que tiene franjas negras arriba y abajo, que nos fastidia en la tele. Dices, ¿por qué, no? Pues... tienes que pensar en eso, rodar de alguna forma que cuando se expanda la película, el espectador vea la película como lo que le gusta. Entonces, hay muchas cosas que efectivamente planeas y es como va cambiando el mundo, ¿no? Como cuando de repente desaparecieron los CDs, ¿no? Y ahora ahora los DVDs. Dice, dame un DVD, ¿qué es eso? Casi los niños te dicen, ¿no? Pero las cosas cambian y hay que adaptarse.
Bueno, ahora está volviendo al vinilo, fíjate, Paco.
¿Sí?
Como cuando tú empezaste cantando. Ahí estamos. Y yo en la radio. Ahí estamos con el vinilo. Volvemos al vinilo otra vez. Y al final, el mundo es una rueda, ¿no?
Es una rueda.
Y lo que fue... vuelve a ser, y en lo que uno invierte después le revierte en positivo.
Sin lugar a duda. Mira, hay una cosa que ocurre cuando ruedas una película benéfica, que son cosas muy mágicas, y os voy a contar dos ejemplos muy rápidos. Es decir, ocurren cosas que son inverosímiles. En la primera película le dije a mis actores que pasaba esto y me miraron con cara de que fuma Paco, ¿no? O sea, no me creyeron ninguno de ellos. Y cuando fuimos a rodar a Canarias, una escena muy bonita, yo les dije, mira, si vamos a Canarias, 12 horas que fuimos, y vemos un solo arcoíris, porque los niños con arcoíris siempre ocurre todo, pues me vais a tener que dar la razón. Pues salieron 5 arcoíris a las 6 de la mañana y 4 salen en la película. ¿Vale? Yeah. O sea, esto son cosas de verdad que las
son
tienes
milagros.
Que ver. Y ya nos ha pasado una en mi otro John. La semana pasada yo tenía a Rosy de Palma, no era Aitana Sánchez Gijón. Y Rosy me comunicó que se le había complicado la película. Digo, para mí fue un shock. Pues ese mismo día yo había ido a rodar una cosa para mi otro John y resulta que está viendo ahí y me dice, ¿tú rodaste aquí con Aitana Sánchez Gijón en Maktub? Y yo dije, ay, va, no me acordaba de eso, ¿verdad?
Fíjate.
Pues, ¿cuáles son las causas que estoy ahora rodando con Aitana en mi película una semana después, ¿no? Entonces son pequeñas cosas muy bellas que te animan a decir, oye, mira, estás haciendo algo por los demás, te mandamos señales para que no desistas.
Bueno, pues te quedan, en fin, 2 días y un fin de semana de rezar.
Oye, una cosa importante que...
Dime.
En mis redes sociales todo el mundo puede seguir lo que estamos haciendo cada día durante todo el rodaje, nunca se ha hecho. Y es muy divertido.
O sea que entramos en tus redes sociales.
Todos los días hay un vídeo
como...
y estáis viendo a Aitana, a Carmen Maura, a todo mundo. Y estáis viendo todo lo que está ocurriendo y es muy divertido. Y es una forma de que os pertenezca también la película.
O sea que tú vas a aparecer.
Sí.
También.
Demasiado, lamentablemente demasiado.
Al mismo tiempo que ruedas, te conviertes en una especie de actor de tus propias redes
sociales.
Bueno,
yo tengo un personaje muy pequeñito en la película, muy divertida. A Carmen Maura, con todo el salero que tiene ella, se va al tanatorio a cambiar su ataúd porque dice que en su día escogió algo muy feo. Claro, sí. Olive está diciendo, mamá, sácame de aquí que me muero. Que por favor, es una mera formalidad. Y entonces he hecho un tanatorio que es como muy VIP, ¿no? Que se llama, si te vas a morir, muérete bien. Y entonces yo un personaje muy cómico ahí con ella que le ofrezco todo tipo de extravagancias. En fin, tengo mi papelito.
Pues mira, que dices lo de... En cuestión de cementerios y de funerarias, hay cosas, casos reales muy curiosos. Mira, decías tu madre y yo también. El cementerio de Deusto, aquí, ¿Cómo se llama? Vista Alegre. Hombre, no es el nombre más adecuado para un cementerio, pero ahí lo tenemos, en la tierra de tu madre.
Tú sabes que en México, ¿sí? yo nací ¿sí? en México, nos reímos mucho de la muerte. Y hay una película que todos hemos visto, que es Coco, por ejemplo, y es eso, ¿no? Es darle la vuelta, ¿no? O sea, lamentablemente, todos nos vamos, pues vamos a enfrentarlo con una sonrisa.
Ayer estuvimos, por cierto, estuvo nuestro compañero Jairo en la exposición de calaveras.
Fíjate,
que recomendamos a todo el mundo porque era muy entretenida. Sí. Bueno, puestos a recomendar lo que recomendamos, pues mira, ya que lo has dicho, ya no solamente la película Mi Otro John cuando se estrene, sino echarte un vistacillo por la red.
Totalmente.
Yo no pienso mirarte. Mira, mientras hago el programa te voy a poner y voy a decir, ahí está Paco, después de un fin de semana.
Hacerlo porque es muy cómico, aparte yo contesto a todo el mundo.
Histérico, o sea, perdido.
Tú ves un poco lo que estamos haciendo y es una forma de pues, tu curiosidad.
Pues saciada, sí, es verdad. ¿Eh? Mira que nos gusta al ser humano mirar por el ojo de la cerradura.
Totalmente, me incluyo.
Pues ahora el ojo de la cerradura son las redes sociales. Sí. Paco Arango, que tengas muchísima suerte, enhorabuena.
Muchas gracias, qué linda, gracias por traerme me das mucho ánimo ya que empiezo tan pronto y gracias a todos por escucharnos.
Me alegro mucho que te vaya muy bien y que recaudemos muchísimo para esos niños de tu fundación Aladina.
Seguro que sí.
Paco, hasta la próxima.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Y por qué no? Vámonos de fiesta, pero ni siquiera vamos a esperar a la noche porque llega Chus Galán, que más que llevarnos de fiesta, nos trae la fiesta a nosotros. Esto como lo de Mahoma y la montaña.
Claro, ya que...
Pero bueno, nos vamos adelantando a esas fiestas curiosas que se celebran unas veces en nuestra comunidad y otras veces fuera, porque tienen algo que las hace especiales.
Y las contamos con un poquito de tiempo para que haya capacidad de reacción y
podamos asistir
a ellas.
Por ejemplo, ¿hoy pues qué fiesta nos traes?
Hoy te voy a llevar... Vas a escuchar primero una música.
Venga. ¿Es Mago de Oz?
¡Hombre! ¿Cómo te lo sabes? ¿Y por qué es Mago de Oz? Porque quizá basándose un poco en esa película, pues en un pueblo de Valladolid llamado Serrada, pues hacen la fiesta que tiene como protagonista al espantapájaros. El día del espantapájaros se celebra ya desde hace unos cuantos añitos, desde 2005, y consiste en fabricar grandes y pequeños tu propio espantapájaros y, por supuesto, pasar un día divertido y muy singular, porque además, después de todo eso, se puede degustar el plato típico de la localidad, que se llama el aguinaldo. Nos vas a explicar todo por qué. También darte un chapuzoncito en la piscina y participar en un desfile. Nos lo va a contar mejor la encargada de turismo de allí, de la localidad, Clara Flores. Hola, Clara, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Clara.
Oye, el día del espantapájaros, ¿cómo surgió esta idea?
Bueno, esta idea surge en un taller. Como bien habéis dicho, Serrada es una pequeña población de Valladolid, muy bien situada, muy cerquita de Medina del Campo. Y bueno, entre talleres y talleres, en actividades de verano para niños, pues surge hacer espantapájaros. Cada año había más y más niños, entonces se plantea que por qué, en vez de un taller dirigido, que cada persona, cada niño, cada familia, cada grupo de personas hiciera un espantapájaros. Todo surgió así, con una especie de taller, y ahora, bueno, ya es una fiesta, pues eso, intergeneracional, porque hay niños mayores y de todo, súper cultural, creativa, porque cada uno crea su espantapájaros. Bueno, ya es una fecha muy señalada en Serrada.
Oye, Clara, ¿cuántos espantapájaros se han hecho la vez que más espantapájaros habéis hecho?
Pues la vez que más, es verdad que estos dos años anteriores con la pandemia
habrá bajado
controlado
un poquito,
de alguna forma, pero lo habitual era pues 60, 70 espantapájaros plantados en casi un 70, 80, que luego, como bien habéis dicho, se plantan en una zona, una pequeña tierra al ladito del municipio, porque luego puedes verlo, porque están ahí todo el año. Y bueno, es un espectáculo creativo, original.
¿Y qué hay que hacer para participar? ¿Qué tenemos que hacer si queremos ir a Serrada a participar?
Pues para participar solo hay que ponerse en contacto con la oficina de turismo en el correo turismo@serrada.es. O si queremos, llamar a un teléfono, es el 983-55-9101. Solamente, o sea, no tienes nada más que ponerte en contacto con a través de esos medios y bueno, pasar un día súper bonito aquí y súper diferente.
Sí, porque aparte de fabricar el espantapájaros, eso, el día se convierte en algo muy especial, ¿no?
Sí. Empezamos desde por la mañana. Lo que hace el ayuntamiento y un centro de iniciativas turísticas que hay en la localidad, el Centro de Iniciativas Turísticas Manta Verde, proporciona lo que son los materiales, entre comillas. Quiero decir, ¿cómo se empieza? Con dos tablas y hacemos una especie de cruz, ¿vale? Y a partir de ahí tenemos un montón de ropa, de plástico, todo, cualquier objeto reciclado. Pistolas de silicona caliente, puntas, martillos, todo lo que es el material se dispone de ello, a no ser que ahora, claro, hay personas que ya lo tienen como muy pensado
y llevan sus cosas
porque quieren hacer algo especial, pero o quieren algo que tienen algo pensado, pero todos los materiales, se les proporciona todos los materiales desde por la mañana a las 10 de la mañana hasta el mediodía. Al mediodía se hace una comida, como bien habéis dicho, que es el plato típico, el aguinaldo.
¿En qué consiste?
Y después el plato típico consiste, bueno, es un plato hecho a base de pues arroz, patata, carne de cerdo, chorizo, y es un poco, bueno, es el plato que viene de una fiesta que se celebra el día 5 y 6 de enero. Con los quintos, ellos pedían por las casas los condumios en aquel momento, lo que la gente tenía en sus casas en un municipio, en un pueblo, era pues eso, sus propios cerdos, sus propios, ¿vale? Y entonces eso es lo que ofrecían a la gente para hacer el aguinaldo, para hacer ese plato típico que que le tenemos, o sea, que está ahora en restauración dentro de la localidad y que la mantenemos como plato típico, evidentemente. Uh-huh. Después de comer, damos un tiempo y pueden entrar a la piscina.
¡Oh, mira qué bien! El chapuzón. Sí.
Eso es. Y quien quiera seguir haciendo más o quien tenga su espantapájaros que le falte un poquito, damos también un par de horas o así por la tarde hasta que ya, como de 7 a 8 de la tarde, se hace un pasacalles, nos acompañan zancudos y animación. ¿Mm? Y con los espantapájaros nos dirigimos hacia el lugar de la plantación, que también es como muy simbólico y muy... Mm-hmm. Porque cada uno, claro, ya hay unos agujeros, orificios hechos en la tierra, que ya están proporcionados así, entonces se introduce ahí y se tapa. Ahí queda todo un año como mm-hmm. un reclamo turístico que es especial, porque si no puedes venir ese día, cualquier día... Ese
los puedes
muy
ver
importante.
Después, ¿no?
Claro.
Eso, lo puedes ver durante todo el año. Mm-hmm.
Clara, una última cosa. Lo habéis tenido que cambiar este año, ¿no?
Ah, sí. Hemos cambiado... Iba a ser este sábado, pero...
¿La ola de calor?
La ola de calor nos da 42 grados. Estamos en Castilla.
¡Madre mía!
No queréis morir.
Hay que divertirse y pasar un buen día, ¿no? Hay que pasar un sufrimiento de día. Mm-hmm. Entonces, hemos visto que el próximo sábado habrá 35, 34, que... aunque es una temperatura alta, no tiene nada que ver, y hemos trasladado desde hoy, hemos hecho ya toda en redes, hemos trasladado al próximo sábado, así que tenemos más tiempo para que la gente que nos está escuchando pueda inscribirse.
Perfecto, pues tenemos planazo, no para este sábado, sino para el siguiente sábado. Nos vamos a Valladolid, directamente a Serrada, y allí disfrutamos de la fiesta del espantapájaro. ¿Qué queremos participar? Tenemos dos vías para hacerlo, un correo electrónico, turismo@serrada.es, o un teléfono, el 983-559101. Clara Flores, encargada de turismo de Serrada, muchísimas gracias. Y nada, a disfrutar del día.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros. Nada, invitamos a todo el mundo a este día. Gracias.
Ahí intentaremos estar, a ver si el calor nos deja.
Gracias.
Un beso.
Y ahora
gracias,
nos vamos.
Igualmente.
Sí.
Adiós, Clara. Ahora nos vamos un poquito más cerquita de aquí.
Algo muy refrescante, por cierto.
Sí.
Barrio libra una batalla naval con cañones de cubos y barreños. En Vallecas regamos nuestros sueños.
Vale, la batalla naval de Vallecas,
el
que
himno,
es ya,
claro,
¿no?
Vale. Lindo, porque la batalla naval pertenece a las fiestas de la Carmela, por cierto, hay que decirlo. Se celebra este domingo, ya saben, todo el que quiera asistir, que lo tenemos muy cerquita, que se prepare, que se vaya preparando. Además, con la ola de calor va a venir perfecto.
Vamos, divino.
Este año cumple 40 años y la organiza la Cofradía Marinera de Vallecas, de la que es presidenta nuestra invitada, María Ambrona. Hola, María.
Hola, buenos
¿qué tal,
días.
María?
Hola, buenos días. Muy bien.
Oye, este año es perfecto, porque con plena ola de calor, yo creo que vais a tener que poner barreras para no dejar entrar a más gente, ¿no?
Sí, bueno, después de dos años de parón, la verdad que esperamos que con las temperaturas que vamos a tener, pues asistan sobre unas 20.000 personas.
Fíjate.
Y entre 20 y 25.000 personas, y bueno, va a ser uno de los años que va más gusto va a dar mojarse.
Oye, María... ¿Cómo es posible que a 300 kilómetros como mínimo de la playa hablemos de una fiesta naval? Llama la atención, ¿no? ¿Por qué surge así?
Bueno, surge como... Bueno, las fiestas de Vallecas, la batalla naval, es una utopía. Es una utopía reivindicativa en el que, bueno, pues el origen es que queremos tener mar, queremos bañarnos. Y, bueno, nuestra utopía es conseguirlo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues... de la manera que lo hacemos todos los años desde hace 40 años, mojándonos entre nosotros y por el barrio este año, que es por lo que nos mojamos.
Eso te iba a preguntar, que este año el lema es mojarnos por el barrio, ¿no?
Sí, ese es nuestro lema de este año.
Oye, dime.
No. Bueno, mojarnos por el barrio este año, la verdad que acoge, integra, vertebra, une, y es el barrio con mayúsculas, todo lo que representan todos los colectivos frente a lo individual.
La verdad es que si de Madrid, de la zona de Madrid, hablamos de un barrio, todos pensamos en Vallecas, te lo digo sí. De verdad.
Sí, sí, sí. Es un barrio en el que se tejen todas las redes de apoyo mutuo, la verdad.
Bueno, ¿cuándo comienza la batalla naval? Quiero decir, ya me estoy preparando. Esto me seduce mucho. El domingo, ¿a qué hora puedo aparecer por Vallecas?
Pues el domingo aparece, empieza la batalla y empezamos con la chiquibatalla, que es a la 1:00 p.m.
Sí.
Y bueno, pues es una batalla que está hecha para y por los niños.
Muy bien.
Entonces este año la chiquibatalla lleva un pasacalles para los más pequeños, que los arrancamos en Payaso Fofó y los llevamos hasta el Boulevard de Vallecas.
Muy bien. ¿Y la de los adultos cuándo comienza?
Bueno, pues la de los adultos comienza después de la paella.
Vaya.
Hacemos la comida popular en la Plaza Vieja a las 2:00 p.m. Y bueno, nosotros después de terminar la paella, pues ya nos vamos a
Payaso Fofó.
Vamos a hacer a hacer el pregón y a las 14:30 hacemos el pregón en el pasacalles, en el Boulevard de Vallecas, y ahí ya empezamos.
Y por cierto, la paella, la paella también es para veganos, así que Clara Esteban, nuestra compañera, podría
ir
perfectamente.
Ahí estará, fijo. Yo creo que este año nos vamos a apuntar toda la comunidad. María, iros preparando que vamos a invadir Vallecas todos, porque con las temperaturas que hay y una fiesta tan apetecible con tanta solera, porque es verdad que ya tiene
40
solera,
añitos, ¿no?
Solera entre
40 años desde los madrileños.
Fíjate,
hasta 2022.
Muy bien.
Oye, dejemos María clara una cosa. Hay que ir con nuestros cubos y nuestras cosas. Allí no te dan nada, ¿no?
No. Hay que ir preparados. Hay que ir con ropa, pues que se seque, que no te quedes empapado, que se seque bien, con chanclas. Cada uno lleva su arma. Puede ser un cubo, puede ser
una regadera, un botijo, con tal de poder echar agua lo que se nos pase por la cabeza, ¿no? Perfecto.
Bueno, luego también cuando entramos en la zona húmeda, que es Ponte Perdido, nosotros la llamamos
Ponte
así.
Ponte Perdido.
La gente desde las terrazas, desde las ventanas, nos echa agua, nos ayuda a refrescarnos y nos apoya en el sentido de llegar frescos y
muy
no pasar calor.
Pues María Ambrona, presidenta de la Cofradía Marinera de Vallecas. Ahí tenemos otra cita interesantísima.
El domingo a partir de la 1:00 p.m. empieza la fiesta.
Perfecto, pues ahí
están
nos vemos.
Los padres de invitados.
Vamos, allí van a estar todos, te lo digo
no
yo,
lo
María. Allí nos encontramos. Un beso enorme. Gracias.
Gracias, adiós.
Hasta luego. Chus, estupendo. Para la semana que viene hay que ir buscando ya fiestas, ¿eh?
Ya está pensadita. Yo voy a coger mi mochilita y creo que voy a tirar un poquito hacia el norte, pero a mitad de camino.
Bien.
León, más o menos.
Pues
creo.
Ahí lo dejamos. Hasta luego.
Adiós.
www.ondamadrid.es Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
Estoy muy bien. Estoy tranquilo. Porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, ¿no? Mi gran apoyo.
El partido de la 1, de lunes a viernes, de 1 a 2 p.m.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es la sintonía que nos anuncia que Álvaro Martín ha llegado con sus expedientes X. Unos expedientes que hoy nos llevan hasta Estados Unidos. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
Nos vamos a Estados Unidos, ¿no?
Pues sí, porque ha ocurrido una noticia que ha pasado un poco desapercibida, pero en el mundo del misterio es algo que tenemos muy en cuenta, y es que han desaparecido, las han borrado del mapa, las piedras guía de Georgia, también llamado el Stonehenge estadounidense, un monumento que tiene mucho misterio. Así que si quieres empezamos a dar buena cuenta de él.
Sí, claro. Cuéntame la historia del monumento, porque esto de que haya desaparecido... Bueno, vamos paso a paso. Cuéntame primero algo sobre este monumento.
Pues sí, te cuento, Eli. Este monumento fue financiado en 1979 por un personaje misterioso que usaba un seudónimo, que era R.C. Christian. Se sabe que era un seudónimo porque en el propio monumento está firmado por este nombre, pero entre paréntesis pone seudónimo. No sabemos exactamente, y se han hecho documentales, proyectos de investigación, hay algunas ideas, pero no se sabe realmente quién manda a construir este complejo, que consta de 4 grandes losas de granito orientadas a los 4 puntos cardinales. Por eso le llaman el Stonehenge moderno o el Stonehenge estadounidense, porque tiene características astronómicas que ahora te contaré. Son 4 grandes losas, un pilar central y encima, coronando de forma vertical, otra losa de granito más pequeña. Esto pesa 100 toneladas, mide 6 metros de altura.
¡Qué barbaridad! ¡Grande! Sí.
Y espérate, porque se rascó el bolsillo este tal R.C. Christian. Se estima el coste, aunque no hay ninguna factura, en unos $370,000, tal y como ha declarado la empresa que le ayudó a construir este monumento, que en un principio pensaron, este es un loco, vamos a darle un precio muy elevado y a ver si así, pues desfallece en la idea de construir este monumento, porque yo creo que, decían los gerentes de la empresa, yo creo que este es un pirao y no va a tener ni el dinero.
Sí.
Pues el Christian R.C., este señor, resulta que dijo, bueno, $370,000 como estos, tómalos. Y resulta que, por lo visto, esto es un colectivo, ni siquiera es una sola persona, que intentó poner esas piedras allí, unas piedras que tenían una función muy concreta y un mensaje muy claro. El monumento sirve como brújula, y ahora te contaré, sirve como calendario, como reloj, y sirve como, digamos, un faro para guiar a la humanidad a un mundo ideal, según las ideas de esta persona, claro. Y estaba hecho en una piedra resistente porque pensaban que si había algún tipo de catástrofe, estamos hablando de 1979, fue en 1980 cuando se inaugura, pues todavía estábamos en esa Guerra Fría, todavía estábamos con ese miedo a guerra nuclear, y por tanto pensaban que si el mundo se iba al garete, quedara un testimonio de lo que pudiera ser una humanidad que pudiera reconstruir la Tierra de alguna forma. Entonces, construyeron estas piedras guía que tienen algunas particularidades. Así que ahora te paso a describir un poquito qué vamos a encontrar en esas losas. ¿Te parece?
Muy bien, perfecto.
Bueno, pues encontramos un texto que ahora te leeré en distintos idiomas. En inglés, en español, en suajili, en hindi, en hebreo, en árabe, en chino tradicional y en ruso. Además de en escritura cuneiforme, en griego clásico, en sánscrito y en jeroglíficos, en egipcio antiguo. En los idiomas más utilizados por la humanidad y más representativos fueron colocados estos mensajes. Mensajes como lo siguiente. Dice que estos son los preceptos, los mandamientos para llevar a la humanidad a una edad dorada. Atención al primero de todos, que es el más polémico. Necesitamos que la humanidad se mantenga en menos de 500 millones de habitantes, el planeta Tierra, en un equilibrio perpetuo con la naturaleza. Lo segundo, ya estamos viendo que nos cuesta mucho ese equilibrio perpetuo con la naturaleza, pero es que lo primero, actualmente ya somos 7.700 millones de habitantes en la Tierra. Dice que tenemos que mantener la población por debajo de 500 millones. Es que ni el pico. 7.700 millones somos y creciendo. Aún así, hay muchas personas que opinan que somos demasiados, otros opinan que no, que lo que habría que gestionar es mejor los territorios y demás, porque espacio y hueco y lugares para vivir hay en el mundo, pero tendemos a concentrarnos en las grandes ciudades. Otro precepto de esta piedra, que han sido llamadas las piedras Illuminati, porque decían que estos eran los preceptos de ese gobierno mundial en la sombra, llamados Illuminatis, que, digamos, quieren gobernarnos influyendo en los políticos de las diferentes naciones, pues otro precepto era guiar sabiamente la reproducción, mejorando la condición y diversidad de la humanidad. Es decir, aquí habla de políticas de eugenesia que llevaron a cabo, por cierto, entre otros, los nazis. Unir a la humanidad con una nueva lengua viva. Otro precepto, gobernar, es decir, dominar la pasión, la fe y la tradición, y todas las cosas con una razón templada. Otra dice, proteger a los pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos. Otra dice, permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. Habla de que haya una especie de corte mundial que pueda regir los problemas locales. También esto induce a pensar en ese famoso gobierno mundial que algunas teorías de la conspiración dicen que se quiere imponer, una especie de consejo de sabios, entre comillas lo digo, para que gobiernen el mundo con equidad, digamos. Esto sabemos que es una utopía y una quimera. Evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles, dice esta piedra, aquí sí que estoy de acuerdo.
Vaya.
Y luego dice, equilibrar los derechos personales con las obligaciones sociales, valorar la verdad, la belleza, el amor, buscando la armonía con el infinito. Este es el mensaje hippie. Después, y termina diciendo, no seamos un cáncer para la Tierra, dejemos espacio a la naturaleza. Ese es el último precepto que está escrito en todos esos idiomas que te he contado, en esas losas que rodean el monumento. La noticia, aparte de que, bueno, te comento ya para terminar esta parte, que es que tiene orientación astronómica. Por ejemplo, los equinoccios y solsticios se pueden ver cómo el sol sale por una ranurita que tiene el propio monumento. También se puede ver la estrella polar. En otra ranurita que además está indicada, si miras por aquí vas a ver la estrella polar. También en la ranura horizontal, una ranura que hay horizontal, se indica cómo se va moviendo el sol con el paso del año. O sea, es decir, que es como un calendario. Y por último, el rayo de sol atraviesa la piedra angular, es decir, el pilar central, de una manera concreta que marca el mediodía durante todo el año. Esto ya los antiguos lo hacían, no es ninguna proeza, pero lo quisieron representar de esta manera para que se pareciera, porque se ve que el que construyó esto declaró que tras haber visitado Stonehenge, pues se había embelesado con este monumento y quería hacer una copia distinta a su estilo en Estados Unidos. Entonces la noticia nos cuenta, la última noticia nos cuenta que la madrugada del 6 de julio, está grabado en cámaras además, pues sucedió una explosión que se llevó por delante un pilar de estos enteros de 6 metros de granito.
¡Qué barbaridad! Pero eso, claro. Quiero decir, eso alguien lo ha hecho.
Claro, alguien lo ha hecho, pero es un misterio, no se sabe quién. Y el Estado y todas las autoridades locales han decidido tirar todo el monumento, ya no existe. Tú vas a Google y pones piedras de Georgia y pone... Este monumento está cerrado, bueno, y cerrado estará para siempre porque ya no existe, ha sido volado. Y muchos políticos locales acusaban que este monumento era un monumento satánico, que era un monumento que impulsaba el nuevo orden mundial, en fin, toda una serie de galimatías, de conspiraciones, que al final a más de uno, pues que estaba receloso de este monumento, le han hecho un favor echándolo abajo. A mí no, porque me hubiera encantado poder haber visto esas orientaciones astronómicas, esos preceptos que están allí escritos. Y lo que no sabemos es otro misterio, Eli, y con esto termino. Hay una cápsula del tiempo enterrada a 2 metros debajo de este complejo. ¿Seguirá estando allí o la habrán levantado también? ¿Y qué contendría?
Eso pues es un hombre, misterio. No sé si la habrán levantado o no, pero yo creo que una vez que el monumento o este conjunto ha desaparecido, yo creo que es necesario abrir esa cápsula del tiempo. Veremos qué es lo que hacen, en fin, quienes tengan la potestad de poder decidir sobre ese documento, porque es un documento que seguramente nos puede dar algunas claves, tanto de que quién era quien lo hizo, cuyas iniciales, por cierto... Sí, no sé si es una casualidad o no, pero coinciden con las del fundador de la Orden Rosacruz, si no me equivoco, ¿no?
Esto es muy interesante, Eli, porque siendo un apodo, no deja de ser curioso cómo Christian Rosenkreutz, o sea, CRC, eran las mismas iniciales del fundador de esa orden mística de los Rosacruces allá por el siglo XV, el cual está, su biografía, otro día traeremos aquí porque está llena de enigmas, de misterios, y fue un personaje que dicen que vivió muchos años y que su cadáver se conservó en perfecto estado, como el de los santos.
Bueno, pues nada, adscribimos el compromiso. Hablamos otro día del fundador de la Orden Rosacruz y de la propia Orden, si te parece, Álvaro. Hasta entonces te podemos seguir escuchando este sábado, sin ir más lejos, a la una de la madrugada, aquí en Onda Madrid. ¿De qué tema habláis?
Pues me he traído a un ufólogo de los más importantes que tenemos en España, José Antonio Caravaca, para que me aclare el enigma de los ovnis. Vamos a ver si lo conseguimos o al final solamente nos echamos unas risas. Pero vamos a hablar de ovnis este sábado en Madrid Misterioso.
Perfecto, pues ahí tenemos una cita importante. Sábado, madrugada del sábado al domingo, una de la madrugada, Madrid Misteriosa, aquí en Onda Madrid con Álvaro Martín, que volverá al Buenos Días Madrid el miércoles que viene. Álvaro, un beso enorme, muchas gracias.
Un beso, Eli, no pases mucho calor.
Bueno, ¿qué más quisiera yo? Aquí no hay un botón que tenga... Tenemos un defecto de... muchos defectos de diseño, y uno de ellos es que no llevamos el aire acondicionado incorporado ni la calefacción. Besos, Álvaro.
Besos.
Hasta luego. Bueno, pues nos acercamos, no es que nos acerquemos, rozamos ya prácticamente a la una en punto de la tarde. Es el momento de ceder el paso a nuestros compañeros del partido de la una. Los de las 10 del Buenos Días Madrid, volvemos mañana a las 10.